Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Lace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Menara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nebileti, Radio Misterera, Regalado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casare, Radio Eca, Radio Gareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Y el pasado 20 de junio era detenido en el aeropuerto de Londres Emmanuel Karanzi Karake, debido a una orden de la Audiencia Nacional de España emitida a través de la Interpol. Y tendremos aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía a una de las personas responsables de que eso haya podido ocurrir. Él es el abogado Jordi Palau Loverdós, perteneciente al Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, uno de los foros, una de las organizaciones que más ha hecho por precisamente la paz, la justicia, los derechos humanos en los Grandes Lagos, junto con la Fundación Solivar, a la que pertenece el candidato español al Nobel de la Paz, Joan Carrero. Con Jordi Palau Loverdós estaremos en unos segundos, en unos minutos, será después de la actualidad del continente africano y, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades. Así que os prometemos un programa interesante, seguir con nosotros aquí, en este paseo por las refrescantes costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos.
I'm living good, nigga, I'm living good, I'm feeling happy, happy. We getting money, how you getting money, no be talk of Ubangidi, aha, Ubangidi, Baba Yaro. My level change, my level change, since I know you love. We're moving higher, 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 hallelujah.
Selele, selele, singale, selele. Selele, selele, singale, selele. Selele, selele.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Etiopía, donde se debate sobre la financiación al desarrollo de los próximos años, con asambleas plenarias, mesas redondas y eventos paralelos que acogen en Addis Abeba, la capital de Etiopía, discusiones sobre movilización de recursos, cooperación, comercio y acceso a la tecnología en la continuación de la tercera conferencia internacional sobre financiación al desarrollo. El foro inaugurado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el primer ministro etíope, el señor Desalegn, reúne a más de un centenar de jefes de Estado o de Gobierno, cancilleres y ministros, además de empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil. La segunda jornada del encuentro de Naciones Unidas, prevista hasta el jueves 15 de julio, incluye debates acerca de la disponibilidad de recursos para la equidad de género, el progreso industrial sostenible, la asistencia a los países pobres y la energía renovable, entre otros temas. Y en el Congo, la coalición de los principales partidos de la oposición confirmaron que no participarán en los encuentros del diálogo nacional convocados a partir del pasado día 14, por el presidente Sassou Nguesso, quien está en el poder desde hace más de 30 años y es acusado de querer postularse nuevamente a la presidencia pasando por encima de la Constitución. El nombre de la alianza es Frente Republicano para el Respeto del Orden Constitucional y la Alternancia Democrática. Su principal partido es la Unión Panafricana de la Democracia Social. Los encuentros para el diálogo nacional se realizarán desde el pasado día 14 y durarán 2 días en la ciudad de Sibiti. La Unión Africana condenó el ataque en la noche del pasado sábado al domingo por Boko Haram en el mercado central de la capital del Chad, en N'Djamena, y pidió una respuesta africana. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, pidió una acción africana coordinada contra Boko Haram después del ataque reivindicado por la secta islamista en el mercado central de la capital del Chad. El atentado mató a 16 personas y dejó 80 heridos, según un balance provisional. La Unión Africana ha renovado su apoyo a los miembros de la Comisión de la Cuenca cuenca del lago del Chad, Camerún, Níger, Nigeria, Chad y Benín, comprometidos en la lucha contra Boko Haram mediante el despliegue de una fuerza militar multinacional mixta contra el grupo rebelde. Chad está en la línea del frente en la lucha. El país ha desplegado cerca de 5.000 combatientes en el terreno. La administración de la petrolera angoleña Sonangol rechazó estar en un contexto de quiebra técnica, destacando, entre otros indicadores, que tienen el capital suficiente para cumplir con todas las obligaciones inmediatas y de corto plazo. El problema son los últimos informes, citando documentos internos de la concesionaria angoleña sobre la crisis financiera que la empresa va a vivir debido a la situación del petróleo y a las inversiones internacionales realizadas en los últimos años. En un comunicado enviado a la agencia Lusa y en el que se alude a la hipotética quiebra y a la crisis en que se encuentra Sonangol, transmitido por artículos de opinión publicados en ciertos periódicos portugueses, el gobierno dice que son consideraciones que revelan un análisis insuficiente y desconocimiento de la empresa. Afirma el gobierno que Sonangol tiene un nivel general de endeudamiento actual de 13.786 millones de dólares frente a un nivel de capital propio de 21.988 millones de dólares. Esto da un coeficiente de solvencia financiera a largo plazo inferior al 63%, dice la declaración, reconociendo que la empresa tiene suficiente capital de trabajo para cumplir en todas sus obligaciones inmediatas y de corto plazo. Y una coalición de investigadores de Reino Unido y África han publicado un informe sobre los resultados de una investigación que ilustra cómo el continente africano pierde 6 veces más de lo que recibe en ayudas económicas. La realización de este informe se debe a la inquietud de la organización por dar a conocer a la opinión pública la verdad sobre la relación financiera entre Reino Unido y África, para poder proponer acciones que realmente puedan y quieran ayudar a resolver la pobreza mundial. El informe resalta que África no es un continente pobre. El 75% de los últimos 12 países con el índice de desarrollo humano más bajo son ricos en recursos naturales. Es una combinación de políticas injustas y de enormes discrepancias en el poder que, sostenidas por élites ricas de dentro y fuera del continente, las que mantienen a la gente en la pobreza. Los gobiernos de Reino Unido y otros países ricos son los principales culpables de ello. Por ejemplo, el continente pierde hasta 35,3 mil millones de dólares anuales a través de la evasión de impuestos y otros flujos financieros poco fiables que son habilitados por los paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales están jurisdiccionalmente conectados al G8 y a la Unión Europea. Solo el Reino Unido en sí cuenta con 11 paraísos fiscales bajo su jurisdicción. Se sobreentiende que lo correcto sería que los gobiernos comenzaran a contar la verdad sobre la relación entre África y Europa. Sin embargo, ayudar a África a hacer frente a los desafíos del desarrollo del continente significaría exponer esta cortina de humo y cambiar entonces estas políticas gubernamentales, algo en lo que, según este informe, los países ricos no están interesados. El presidente de Costa de Marfil anunció la obligatoriedad de escolarizar a todos los menores entre 6 y 16 años en el marco de la ceremonia solemne de las conclusiones de un seminario titulado La enseñanza obligatoria para menores de 6 y 16 años y la formación y educación. Asimismo, espera el presidente que el marco legislativo y reglamentario que debe regir la política de educación obligatoria se ponga en marcha con rapidez debido al poco tiempo, 3 meses solo, que separa el próximo año escolar. También instó al gobierno a seguir para llevar a cabo acciones contra el fracaso escolar, especialmente el debido a los embarazos de las estudiantes en las escuelas.
¡Africanía!
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 We'll be right back.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña el abogado Jordi Palau Loverdós. Él es licenciado en Derecho, máster en Mediación y Resolución de Conflictos, es abogado acreditado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, es pionero jurista en la justicia universal, perteneciente, y esto es lo que más nos interesa en estos momentos, al Fórum por Internacional, por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, y además es director del Memorial Democratic por el Reconocimiento de las Víctimas de la Guerra Civil. Encantado de tenerle con nosotros.
Encantado, igualmente.
El pasado día 20 de junio se detenía en Londres, en el aeropuerto, a Emmanuel Karenzi Karake, director de Información y Seguridad en Ruanda, debido a una orden de arresto emitida por España y llevado a cabo por la Interpol. ¿Quién es Karenzi Karake y qué es lo que ha hecho?
Pues básicamente es uno de los 40 militares de la cúpula político-militar del ejército de Ruanda, del ejército patriótico ruandés, del frente patriótico ruandés, que de alguna manera tomó por la fuerza el poder en julio del año 94 y que desde ese momento pues se mantiene en el poder. En el año 2008... el juez Fernando Andreu, la Audiencia Nacional, dictó una resolución de procesamiento, un auto de procesamiento y órdenes de arresto internacional contra esta cúpula político-militar de Ruanda, y Karake Karensi, el general Karake Karensi, es uno de estos 40 al que se le imputan los 5 grandes crímenes que se establecen en esa resolución, que básicamente son genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y pertenencia a banda armada terrorista, en el que se incluyen muchas matanzas sistemáticas contra población civil ruandesa entre el año 94 y el año 2000, no solo en Ruanda, sino también en la República Democrática del Congo, e incluye también 3 cooperantes españoles de Médicos del Mundo, que eran Flos Sirera, Manuel Madrazo y Luis Baltueña.
Efectivamente, revisando el archivo, que es algo bueno para los periodistas hacer de vez en cuando, vemos que Karensi Karake ya había estado en mayo de 2013 acompañando al presidente, a Paul Kagame, y sin embargo no fue detenido cuando esta orden estaba en las mismas condiciones que ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora se le detenga?
Pues según tenemos entendido, se debe a una modificación legal introducida por Gran Bretaña en relación al cumplimiento de compromisos internacionales en relación a la euroorden o el sistema Sirene de arresto y entrega directa de buscados internacionalmente en el ámbito o en el espacio europeo.
En cuanto a la respuesta del gobierno de Kigali en Ruanda, la ministra de Asuntos Exteriores ha declarado que la solidaridad occidental hacia los africanos es degradante e inaceptable. Es un agravio arrestar a un oficial ruandés basándose en las presunciones posteriores a un genocidio, y añadía también que este arresto es una conspiración de aquellos que niegan el genocidio de Ruanda de 1994. Señor Palau Loverdós, ¿se considera usted un conspirador?
Bueno, respecto a esto hay que decir que se utiliza habitualmente por parte de los representantes de Ruanda un doble lenguaje, en el sentido de que iniciativas de la justicia universal francesa, finlandesa o canadiense, que investiga y enjuicia y detiene a genocidas del año 94, es aplaudida por parte de Ruanda. En cambio, pues cuando se investiga a otros responsables, en este caso responsables militares del Frente Patriótico Ruandés, se dice que entonces esas mismas justicias manipulan y es un agravio comparativo contra los africanos. Respecto a esto hay que decir que la orden internacional de arresto y la orden europea de arresto no es en absoluto cierto lo que dice la ministra de Exteriores ruandesa, en el sentido de que no se reconoce el genocidio de Ruanda. De hecho, la orden internacional de arresto y la orden europea de arresto hace una mención explícita en un párrafo entero sobre el genocidio y los 3 meses de las dinámicas de matanzas sistemáticas contra la minoría Tutsi, pero no ni empieza aquí ni acaba aquí, digamos, los episodios violentos en Ruanda, sino que hace referencia precisamente a la invasión militar armada que realizó el Frente Patriótico Ruandés el 1 de octubre del año 90, es decir, 4 años antes, la guerra que se sucedió a continuación durante más de 3 años, y cómo esas matanzas prosiguieron durante el año 94 y el año 95 y 96, no solo en Ruanda y en el Congo. Por lo tanto, es una visión más amplia, pero que lógicamente incluye el genocidio del año 94, como no puede ser de otra manera, y se miente, digamos, frontalmente en relación a esto, porque se está perfectamente incluido en la orden de arresto.
¿Por qué Karensi Karake, detenido por petición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, no se encuentra ya en España?
Bueno, porque todo tiene un procedimiento, es el procedimiento habitual y normal, como se hace en todos los casos de arresto de una persona que es buscada por la justicia. Se sigue un procedimiento de extradición, y en este caso la justicia británica lo que hizo hace 2 semanas fue precisamente una vista para decidir la situación personal en la que daba esta persona. En este caso decidió la libertad provisional vigilada con unas medidas severas, digamos, de control, con una fianza muy importante, con una obligación de permanencia, con una prohibición de viajar, etcétera, etcétera. Y en ese mismo acto señaló juicio de extradición para el 28-29 de octubre, que es lo que se realizará, por lo tanto, después del verano, y donde habrá por supuesto, como sucede en todas las vistas de extradición, pues un debate jurídico sobre qué delitos pueden ser objeto de extradición, si esa persona debe ser entregada o no entregada. Lógicamente su defensa dirá que no y lógicamente pues la acusación dirá que sí, como suele pasar en todos los procesos de extradición.
¿Es normal en este tipo de casos que el equipo de abogados se comprometa a facilitar una vivienda y asegurar la permanencia del defendido en el país hasta que se dicte sentencia sobre su extradición?
Mire, yo lo que puedo decirle, más que hacer valoraciones, es constatar los hechos. Y el hecho es que la defensa, digamos, está encabezada por la señora Cherie Blair, como sabemos todos, esposa del señor Tony Blair. Y el señor Tony Blair es consejero personal del presidente Kagame. Y a partir de aquí ha construido un equipo de defensa altamente especializado en delitos masivos y en delitos de terrorismo. Y yo constato eso simplemente, es decir, que a partir de aquí estamos hablando de personas de una gran capacidad de poder y de influencia sobre el régimen ruandés en este caso.
¿Sería lícito y racional pensar que cuando menos hay algo extraño en todo esto?
Podemos hacer las valoraciones que queramos, pero podemos hacernos la misma pregunta. ¿Si es normal que un expresidente de un país sea consejero personal y tenga negocios con el presidente de otro país y su esposa sea quien defienda al jefe del espionaje de ese mismo país, ¿no? Yo creo que la gente ya tiene suficiente criterio crítico para tomar sus propias conclusiones.
Desde la diáspora ruandesa ya se comenta la posibilidad de que el régimen de Kigali vuelva a presentar a falsos testigos en lo que denuncian como una técnica sistemática para casos similares.
Bueno, lo que sabemos es, en este caso también nos podemos referir a los hechos, y los hechos son que ya tenemos experiencia a nivel internacional del tipo de movimientos que se hace cuando el régimen ruandés tiene la sensación de que pierde el control sobre los enjuiciamientos, ¿no? No hace ningún movimiento cuando está todo bajo su control, sea en su propio país o sea en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pero cuando se investiga a uno de los suyos o de los cercanos o de los del régimen, pues pone toda la maquinaria en marcha a nivel nacional e internacional. Y esto es lo que sucedió en el año 2008. En el año 2008, al dictarse la orden de arresto y el auto de procesamiento por parte de la Audiencia Nacional, entre otros hechos que son objeto de investigación, se ponía de manifiesto los presuntos responsables de la muerte de unos obispos y unos religiosos en junio del año 94, por lo tanto en medio del genocidio oficial, en este caso obispos y religiosos, tanto tutsis como hutus, incluyendo un niñito de nueve años. Eso, al parecer, supimos en el año 2008, que hacía años que era investigado por el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, pero en cambio no se había hecho absolutamente nada. Después de sacar esa resolución y de ser traducido oficialmente por el propio tribunal al inglés, el fiscal general de ese tribunal anunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que iba a abrir por primera vez una causa de investigación contra responsables del Frente Patriótico Ruandés. Y lo dijo en sede de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York. Al cabo de una semana, el fiscal general de Ruanda dijo que no se preocuparan, que ya se encargarían ellos de investigar ese crimen y enjuiciarlo, cosa que sucedió, condenando a dos soldados de baja graduación y absolviendo a los altos responsables que aparecían como supuestos responsables. Bueno, pues no es descabellado pensar que van a intentar algún tipo de maniobra en el mismo sentido para intentar que no se haga el juicio en España.
Desde el punto de vista de la geopolítica internacional, ¿quién está detrás del régimen de Kigali? ¿Quién está detrás de Paul Kagame?
Pues básicamente es Gran Bretaña y Estados Unidos. Básicamente.
¿Y con qué intereses?
Pues con muchos intereses, y no solo estos países, sino también Bélgica, Holanda, Canadá. Pero se destacan, digamos, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña por las ayudas económicas que envían anualmente y que últimamente han congelado precisamente a raíz de todos los conocimientos que se van desvelando año tras año de las grandes responsabilidades en crímenes internacionales por parte del Frente Patriótico Ruandés. Y lo cierto es que, en fin, no es únicamente el Tribunal Español que ponga de manifiesto, lo hizo de forma pionera, pero posteriormente y en diferentes instancias ha sido la propia Organización de las Naciones Unidas en un informe primero del año 98, es decir, previo incluso a la investigación española, ya lo ponía de manifiesto en relación a los crímenes en el Congo por parte del Frente Patriótico Ruandés, y posteriormente a la resolución española realizó el Mapping Team, conocido así como un mapeo, digamos, de los crímenes internacionales producidos en la República Democrática del Congo. Es un informe del año 2010 que recoge también la resolución española y que se alinea con ella, ¿no? Y que acaba diciendo que si esas pruebas que son recogidas por los equipos de Naciones Unidas son llevadas ante un tribunal, podría considerarse al Frente Patriótico Ruandés como y a sus responsables como presuntos autores de crímenes internacionales, incluido el genocidio, y lo dice literalmente así la alta comisionada Naventa Pillay.
Parece ser que en los últimos tiempos este apoyo se ha enfriado un poco, que el régimen de Kigali ha metido la pata, que Paul Kagame ha sacado los pies del tiesto. ¿Por qué se le sigue apoyando?
Bueno, siguen sucediendo cosas. Cada vez va resultando más incómodo dar apoyo a una persona como Paul Kagame y su régimen, ¿no? A medida que van saliendo todas estas cosas, que por otra parte eran conocidas, perfectamente conocidas por Gran Bretaña, por Francia, por Estados Unidos, por Bélgica, muchas de estas cosas eran conocidas, pero bueno, ya sabemos cómo desgraciadamente funciona la política internacional cuando hay tantos intereses y tan importantes en una zona donde es altamente rica en recursos minerales y naturales de diferente orden, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, poco a poco estos países van retirando los apoyos internacionales, las aportaciones financieras, y por otra parte, pues Paul Kagame sigue en su locura de huida hacia adelante, intentando en este momento cambiar la constitución para poder ir a un tercer mandato cuando la constitución lo prohíbe, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está dentro de esa lógica en que en última instancia se utiliza el poder, se utiliza para petarse en el poder, para protegerse personalmente y a su familia y a su grupo de influencia. No estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de holdings de empresas importantísimas que son auténticas multinacionales y que están operando básicamente en África y en muchos otros lugares del mundo, ¿no?
En esto de forzar la constitución para un tercer mandato no está solo. En la República Democrática del Congo, Kabila ha hecho sus esfuerzos para intentarlo, parece que definitivamente no va a poder. En Burundi lo está pasando muy mal en Nkurunziza, con una fuerte oposición que incluye a toda la Iglesia Católica y al resto de los partidos. Sin embargo, que parece que en esto Kagame sabe hacerlo mejor, les aventaja tanto a Nkurunziza como a Kabila. Parece que su política es la de dejar hacer, que le pidan, y casi casi que lo va a cambiar por aclamación popular.
Bueno, el partido no se ha acabado y todavía queda todavía unos cuantos meses por delante antes de dar por hecho esa circunstancia. Lógicamente es lo que está intentando, como lo han intentado o lo siguen intentando otros líderes como los que ha señalado, ¿no? Pero como vemos, las cosas cambian y a veces cambian rápidamente y de forma imprevista, ¿no? En este caso el régimen de Kagame daba por finiquitado y finalizada la causa española, y cuando nadie se lo esperaba, pues se ha producido esta detención y en este caso, hoy por hoy, estamos ante la posibilidad de que sea entregado ante la justicia española a una persona que no sabemos si se va únicamente a defender o va, como han hecho otros líderes en este caso, va finalmente a abrir la boca y a explicar lo que conoce bien, no solo en sentido propio, sino sobre todo en relación a las grandes responsabilidades de Paul Kagame, ¿no?
En los medios occidentales estamos acostumbrados de vez en cuando a leer artículos que describen a Paul Kagame como un príncipe de la paz. Argumentos en contra ya hemos dado a lo largo de esta entrevista. La cuestión es que también lo nombran como el creador del milagro económico ruandés, hablando de la Singapur africana. ¿Es real esta imagen?
A ver, si hacemos, digamos, una mera observación, digamos, física del territorio de Ruanda, veremos que eso a lo mejor es una realidad física aparente en la capital de Kigali, pero a la que nos distanciamos de Kigali, la realidad es completamente otra. La realidad es de una desigualdad brutal, de una pobreza creciente, sobre todo en el ámbito rural. Y si miramos única y exclusivamente los números, pues veremos que mucho de ese crecimiento tiene que ver en gran parte con la explotación ilegal de recursos naturales, muchos de ellos no procedentes precisamente del territorio de Ruanda, sino más bien del este de la República Democrática del Congo, que son expoliados y que son explotados ilegalmente por como decíamos, grandes holdings político-militares que están establecidos en esta zona este de la República Democrática del Congo. Entonces, es decir, el crecimiento económico se establece en números, pero en los países normales esos números hay que verlos con toda normalidad, y en países como Ruanda pues hay que ver dónde están los orígenes y las causas de esos dineros, porque lógicamente es mucho más simple presentarse como alguien que está haciendo crecer su país si previamente ha robado o ha explotado ilegalmente recursos de otro país, ¿no?
Y ya para terminar, me preocupo por si conoces la situación actual de Victoire Ingabire, una de las mujeres, uno de los políticos que fueron a la llamada de las urnas a liderar el voto del pueblo ruandés y que, como tantos otros, se vio traicionado en esta llamada porque acabaron en la cárcel.
Pues la situación, ella está en la cárcel, yo creo que ha estado bien explicado con la pregunta, en el sentido de que ella decidió dejar la familia y estaba en el exilio desde antes de producirse el genocidio, y decidió dejar la familia en Holanda y concurrir a las elecciones como un mandato, digamos, de su propio partido y como líder política que era, para registrar su partido, intentar registrar su partido e intentar presentarse a las elecciones presidenciales democráticamente, con la idea de poder plantear, digamos, democráticamente sus postulados, igual que hubiera podido tener, digamos, otros candidatos, entre ellos, por supuesto, Paul Kagame. Lo cierto es que lo primero que hizo al llegar a Ruanda fue honorar las víctimas del genocidio contra los tutsis, en este caso contra la minoría tutsi, y si se hubiera quedado aquí pues no hubiera habido ningún problema, pero es que continuó honorando también a las víctimas de las masacres producidas contra la mayoría hutu y contra los miembros de la etnia Twa, que nunca son ni siquiera
mencionados,
y contra población civil congolesa, y por lo tanto salió del guión oficial, ¿no? Y a partir de aquí fue el momento en que ya empezaron primero las amenazas, posteriormente ya las detenciones y las torturas, hasta llegar a incriminarla por diferentes delitos, al no poderle imputar responsabilidad en cuanto al genocidio porque estaba fuera del país y era imposible, y era, pues se inventaron otro tipo de imputaciones que están siendo discutidas en los tribunales de derechos humanos de África, ¿no?
¿Qué prognosis se puede hacer desde el punto de vista jurídico sobre la situación de Victoire Ingabire, si podemos esperar que no tenga que cumplir esta sentencia?
De momento ya lleva casi 5 años en la cárcel, por lo tanto esperamos también, pues con el mismo celo, que no le pase lo mismo que a Nelson Mandela, ¿no? Que también lo pusieron en la cárcel con una serie de criterios, se pasó muchos años luchando por la libertad de su pueblo, y Victoire Ingabire pues con el mismo espíritu y con la misma fuerza moral pues está luchando por la libertad de su pueblo y por la suya propia, en este caso, a través de la no violencia, del diálogo y de la y de propugnar, digamos, una auténtica democracia para su país, ¿no?
Muchísimas gracias, Jordi Palau-Loverdós, del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos y director del Memorial Democràtic de Catalunya, por haber tenido la amabilidad de atender a los micrófonos de Africanía y haber compartido este tiempo y estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Yeah!
beti bukatzen handa loan ebarri naniak anrefano zarratunrak afinarrite zefarrita lalu baina beti bukatzen handa loan ebarri naniak anrefano zarratunrak afinarrite zefarrita lalu baina.
La voz de uno de los cantantes que más han sonado aquí en Africanía a lo largo de nuestra historia. Un disco que se acaba justo dos años antes que nosotros comenzáramos aquí en Africanía, en agosto de 1996. Grabado en el curso de las quintas noches de Langón. Él es Eric Manana, un malgache, conocido como Eric Manana, aunque su nombre es Eric Rafilippo Manana. Y le acompañan en los coros, que luego sonarán, Lucien Etiana, Raza Finda Manitra. El primer álbum en solitario de Eric Manana, un hombre que ha tocado con numerosos grupos folk de la isla. Y con su voz y su música, este tema Mila Rano, que es el quinto de Bacoca, una canción que nos habla de los males de la sequía y de las alegrías de las gotas de lluvia en este estío que estamos sufriendo. Hablamos ya de actividades. Ellas son cine, africanas vistas por africanas, del 14 al 18 de julio en Madrid, en la calle Andrés Mellado, número 53, en la Sala Berlanga. Quinta conferencia del Foro Rural Mundial, Construyamos Futuro Agricultura Familiar, en el Seminario de Bilbao, en Derio, en el País Vasco. Del 21 de julio al 23 de julio. Más información en el Foro Rural Mundial, www.ruralforum.net. Afrostage 2015, del 29 de julio al 2 de agosto, en Farena, en Tarragona. En Molidenfort. Concierto de jazz y música africana por Ablaye Sisoko y Volker Goetze el 29 de julio en el Caixa Forum, en la avenida Francesc Ferrer y Guàrdia, en el 6, número 68 de Barcelona. Campamentos solidarios de los misioneros de África en Roquetas de Mar y en Tetuán, en Marruecos. El de Roquetas de Mar será del 4 al 18 de julio, el de Tetuán en Marruecos el que del 14 al 28 de agosto. Contactos con Maite Oyarzún o Arturo García en el correo electrónico padresblancosroquetas@gmail.com o maiteafrica@yahoo.com.mx. También los teléfonos 91-553-8260 y 950-32-79-23. Exposición de pintura África Camina, de Verónica Alcázar del Río, del 10 de julio al 13 de septiembre en Valladolid, en la Sala San Ambrosio del Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz número 8 de Valladolid. Pues espero que os haya resultado interesante, como os prometimos, este paseo por las refrescantes costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia de los micrófonos de Africanía del abogado Jordi Palolo Verdós del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Y sobre todo, ahora os agradecemos a vosotros que hayáis estado aquí en Africanía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. En la calle Lactambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.